What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Nuevas amenazas, viejos amigos y una última aventura. Todo esto y mucho más es lo que esperamos que nos traiga la tercera temporada de Star Trek Picard, que se estrena este viernes 17 de febrero en España, y que una semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, entre este que os habla, CJ Navas. Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues muchísimas ganas de volver a ver si esta temporada va a un poco mejor, pero con muchísimas ganas de comentarlo.
A ver si la tercera la vencida y no hay dos sin tres. A ver cuál de los dos refranes de luego es cierto. También don Daniel Simón, Dani y sus pelos, ¿cómo estamos, querido?
Hola CJ, hola Jorge, Alex, encantado de conocerte, hombre. Tenemos nueva cara aquí en la oficina Nugneg, la gran y próspera vida, que el gran pájaro de la galaxia se pose, ya sabéis cómo va esto. Encantado de veros.
Y también nuestro querido Alex Barredo, al que hemos fichado después de su aparición estelar en Fuera de Series, en el último repaso que hicimos del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder, que os recomendamos encarecidamente en Universo Tolkien, si todavía no lo has escuchado. Alex, querido, ¿qué haces tú por aquí, hijo mío? ¿Qué haces tú por aquí?
Hago tiempo hasta que Amazon decida empezar a emitir episodios de lo otro. Entonces, para no aburrirme, porque claro, no me dejan salir de la habitación hasta que no se estrene el 201. Y luego, bueno, tampoco estrenan un algo basado en DS9, pues tenemos que aguantarnos con Picard. O sea que...
Tengo una palabra para ti muy importante, que es Lower Decks.
Bueno.
No me quejo. De Lower Decks. No me quejo. Tonto, joder, tonto, al final nunca lo hemos hecho de ella y la verdad es que ha ido mejorando muchísimo con el tiempo. Pero hoy venimos a hablar de Picard, venimos a recordar lo que nos pareció la segunda temporada ahora que ya hemos podido reposarlo y comentarlo, a preguntarle a Alex Barredo qué le pasó. Pero antes, como hacemos siempre Universo Star Trek, toca hablar de actualidad de Star Trek, Jorge, y hemos tenido alguna que otra noticia interesante y sobre todo una malísima noticia que llegó hace aproximadamente un mes y que comentamos en Fuera de Series.
Sí, una muy, muy, muy triste. Annie Wertzien, que bueno, más conocida sobre todo por en 24, en Bosch, en Timeless, pero también fue nuestra queridísima Reina Borg, quizá uno de los personajes más chulos y mejor interpretados, también puedo decir, de la pasada temporada. Sin duda alguna, una sorpresa es que falleció a poco, en apenas 45 años, y aquí pues los Trekkies tuvimos además el lujazo de verla en un papel pues que vamos, que es que desde el primer momento nos impactó y nos llenó. Yo creo que dijimos varias veces que fue la MVP de muchos capítulos, y sin lugar a duda, una pena, y que la tierra se eleve.
Alex, ¿tú coincides con que fue uno de los mejores momentos que tuvimos en la segunda temporada, la relación que tenía ella junto con, pues eso, con...
Hubo dos o tres cosas buenas en la segunda temporada y yo creo que esto sí, la verdad. No me quiero quejar. Pero sí es cierto, y a ver por dónde va la tercera, que luego lo comentaremos, pero me chocó y me sigue chocando que la primera temporada fuera totalmente independiente casi de la segunda y no sé si la tercera, o sea, es un poco antología, ¿no? Como lo de American Horror History y tal, ¿no?
Sí, te tiene toda la pinta, desde luego, de que cada una cuenta una historia completa y conservamos personajes de una a otra, luego hablamos tranquilamente de esto, pero sí que van a tener, desde luego, arcos totalmente distintos, como por otro lado también tiene Discovery, ¿no? Que al final tenemos un gran monstruo que se va desarrollando durante las temporadas y que cambiamos temporada a temporada. Pero no es la única noticia, Jorge, porque tenemos que por fin parece que llega Sky Showtime a España.
Sí, lo que lleva siendo la comidilla desde hace meses y el cachondeo padre desde hace cosa de dos o tres semanas, sobre todo cuando el anuncio de que no llegábamos en la primera jornada el 14 de febrero porque los directivos decidían que países como Macedonia del Norte especialmente pues tienen un público mucho más fiel y mucho más... Perdón, si alguien te escucha en Macedonia del Norte, pido perdón, pero es que...
Nuestro sponsor de Skopje Limited se acaba de ir a tomar...
Pero es una cosa recurrente en el grupo de Telegram de Fuera de Series y es que es muy gracioso y tenía que comentarle. Bueno, por fin ya el día 14, que ya supuestamente iba a venir y sí que desembarcaron en buena parte de Europa, se anunció que el día 28 de febrero tendremos en tanto en España como en Andorra Sky Showtime, el nombre que tendrá la plataforma de Paramount Plus, más los contenidos de Sky, más Showtime, más un montón de cosas aquí en España, que más viene, pues eso, con sobre todo con varias series del universo Star Trek, una de ellas que tenemos mucha ganas, por supuesto.
Sí, está totalmente confirmado que llega Strange New Worlds. Lo que no está confirmado es qué día se estrena y sobre todo si se va a estrenar episodio a semana o se va a estrenar toda la primera temporada, que como sabéis ya está emitida en Estados Unidos de golpe. Esas son las incógnitas que tenemos a día de hoy. El precio ya lo conocemos, que son 6 euros, 5,99, pero 6 euros para que nos entendemos. Hacen la misma jugada que hace HBO, que hizo HBO Max en su lanzamiento en España, que es el 50% de por vida si no te das de baja, es decir, ahora costará 3 euros, si luego lo suben de precio,
y además, el hay una cosa importante ahí que dicen, y tiene que ser el plan mensual, o sea que aunque saquen el anual, como pasa con HBO, que hicieron un plan anual que ya de por sí tiene descuento, pero para poder aplicar el 50% tiene que ser el plan mensual, no parece que vaya a valer el anual.
Curioso.
Hombre, sería muy raro que pasara lo que has dicho. Está estrenada ya en Estados Unidos y aquí nos la dan capítulo a capítulo cuando están todas las
temporadas disponibles. No sería la primera plataforma que lo hace. No, aquí han desembarcado varias, empezando por ejemplo HBO Max cuando llegó con The Night Of. Miento, HBO España en su momento cuando llegó con The Night Of la emitió de semana a semana. Han emitido varias así y a día de hoy, por ejemplo, cuando llegan las series de Hulu a Disney Plus, que están ya todas emitidas en Estados Unidos, la hace semana a semana. AMC Plus, que ahora ha tenido entrevista con El Vampiro, dentro de nada estrenará Las Brujas de Mayfair. Lo hace también semana a semana. Entonces, no lo sabemos. Ni esta, ni toda la caterva de series que tiene, porque como he comentado, tenemos toda la del universo de Yellowstone. Veremos qué es lo que nos trae de Peacock. Por ejemplo, Poker Face, que hoy se anunciaba que estaba renovada por una segunda temporada y quizás es la primera serie de Peacock que ha roto un poquito, al menos, el ruido que ha hecho en crítica. La serie de Natasha Lyonne, creada por Rian Johnson, es la primera de la que se habla de una forma abierta en la crítica y que parece que ha hecho un run en redes. No tenemos la confirmación de cuándo llega. Y Bosé, por ejemplo, sí que sabemos que se ha emitido ya completa en Latinoamérica y en Estados Unidos, se va a emitir a semana a semana. Entonces, no lo tengo nada claro. A mí, personalmente, si vamos a hablar de ella, no me viene mal que nos la estrenen semana a semana y así podamos ir poco a poco. Porque como la estrenen de golpe, tenemos un problema de ver cómo hablamos de Strange New Worlds. Eso también.
Bueno, y también vienen las películas. En que son también buena parte de las películas, si no todas, del Universo Trek, también están disponibles. Habrá que ver qué versión exactamente de las clásicas es la que llega, pero sí que hay un buen montón de contenido de Trekkie, porque bueno, también luego Paramount Plus supuestamente va a ser, aquí es un poco peculiar porque claro, también pasa con Picard y con Lower Decks, incluso con Discovery, no sé si ese es el caso, como aquí está vendido los derechos en algunos casos, el caso de Lower Decks y de Picard a Amazon, aquí sí que estaba en Amazon, pero creo que a futuro sí que al final acabarán cayendo en Sky Full Time, ¿no?
Lo que han hecho es la misma jugada, bueno, la misma no, parecida a la que hicieron con Netflix. Recordar que Netflix tenía los derechos internacionales de Discovery, que en su momento Les Mumbers sacó pecho diciendo que quien les pagaba la serie era el dinero que pagaba Netflix, y ellos hace un año, y por eso la tuvimos que ver aquí de aquella forma en Pluto TV, recompraron la serie con la idea de que se quedasen todos los derechos. A ese acuerdo no han podido llegar con Amazon Prime Video, que han dicho que me parece muy bien esto, pero que lo que está firmado y Santa Rita.
Gracias al cielo. Sí.
Pero lo que han llegado es un acuerdo de custodia compartida, en el cual lo que tiene pinta es que durante el periodo que llegue esa licencia de Amazon Prime Video va a estar en los dos sitios. Y que si estamos en Paramount Plus vamos a poder ver la tercera temporada de Picard y las nuevas de Lower Decks y las antiguas van a estar dentro de lo que aquí será Sky Showtime.
Hombre, yo ojalá me equivoque, pero desde mi punto de vista puede que hayan sobreestimado sus fuerzas desde Paramount de Estados Unidos en lo que son en Europa. O sea, solamente con el nombre de Paramount la gente va a soltar la mosca para una plataforma más con todas las que hay. ¿No le hubiera sido más rentable hacer un acuerdo tipo pues lo que hace Star o lo que hacen esto, que no tienen plataforma propia en Europa, sino que se ve a través de paquete de HBO o que Disney Plus, que también arrastra otros canales y tal?
Yo creo
que hubiera sido más realista. Yo ya hemos comentado muchas veces por aquí que mucha gente que no se había acercado nunca a Star Trek vio Discovery porque estaba en Netflix, porque Netflix lo tenía todo Dios. Y entonces aprovechaban y se recomendaba Netflix, nueva serie, la veía y ya teníamos a una persona más siguiendo la serie de Star Trek. Esto no va a pasar aquí, nos vamos a apuntar los muy cafeteros. Me da a mí la sensación.
Eso lo tengo tan claro, Dani. Yo creo que...
Ojalá.
Primero, falta ver cómo llegan de la mano de Movistar Plus, de Vodafone y de Orange. Yo no creo que en el 2023 desembarque sin al menos un acuerdo con una de las tres cableros, y si me apuras la del norte, Euskaltel y cosas por el estilo, yo creo que van a llegar casi seguro de la mano de alguna de ellas. Segundo, la gente está muy cabreada con Netflix y creo que una oferta ahora a 3 euros con la cantidad de contenido que traen ellos, que no es el que tiene Netflix, pero creo que tiene cosas bastante interesantes, que va a hacer tantos suscriptores como Netflix, no, ni de coña, ni Amazon Prime Video, por la gente que paga Prime y HBO Max, pero creo que dentro de que llegan 2 o 3 años tarde, eso sí es totalmente cierto, que llegan muy tarde para ser otro jugador. Creo que después de la movida, las últimas dos semanas de Netflix, le va a venir muy bien. O sea, creo que por comparación, y mira que nos hemos reído con el hecho de que retrasaban constantemente la fecha, creo que no le va a venir mal. Sinceramente, al final los tiempos los tienen ellos, ¿eh? Eso también.
Claro, esto me recuerda a los tiempos del DRM, ¿os acordáis? Cuando había archivos que te dejabas de internet, pero tenían una encriptación para que solamente se podían ver en un dispositivo. Y en un dispositivo solo. Si lo quieres ver en otro dispositivo, te lo tienes que volver a comprar, ¿vale? Y en eso el DRM, que solamente para instalarlo en tu dispositivo ya era un coñazo. Claro, la primera editorial que empezó a hacer archivos descargables sin DRM se llevó el gato al agua, ¿no? Pero pues, esto va a ser un poco igual. En cuanto alguien empiece a ofertar a saco, oye, si Netflix te toca las narices porque ya puedes, tienes un número limitado de dispositivos para verlo, el primero que diga, pues con la mía pagas 3 euros, lo puedes ver en donde quieras y dejárselo a tu abuela. Pues, el primero que haga eso se va a llevar el gato al agua, ¿no?
Lo bueno es que nadie va a decirlo. Lo van a hacer, lo van a dejar hacer la vista gorda, pero nadie va a decirlo abiertamente porque saben que a futuro quizá pues les toque hacer lo mismo. Pero de momento, de momento nadie se ha pronunciado por encima o nadie ha hecho convención. Va a dejar pasar y además todo el mundo está esperando a ver, las cuentas de Netflix el próximo trimestre. Que ya hace un año que las cuentas de ese trimestre de Netflix fueron las que empezaron esta bola de nieve tan bestia en la que estábamos metidos y ahora yo creo que va a ser 3-4 lo mismo.
Jorge, lo último que tenemos de noticias es hablar de Chateau
Picard. Me he quedado alucinado con esto. Lo he puesto en el grupo porque en realidad yo estaba buscando alguna imagen para piratearles y hacer una taza en la tienda de fuera de series y digo, mira, qué guay. Pues, llevo tiempo pensando, hago este
trepe. Claro
que sí, pero que no sea un canteo, que no sea el logo de la flota estelar, que no sea una cosa que se pueda dar. Y entonces me he cogido lo de Chateau Picard porque creo que es una cosa muy simpática y que sí que a la gente de Trekking les va a hacer gracia. El caso es que he encontrado varias imágenes súper chulas. Cuando me doy cuenta que es que existe realmente. Resulta que la CBS tiene contratos con varias de productos de ya sean de vino o de licores y demás de algunas de sus series y una de ellas es en el caso de Star Trek y de hecho tiene un acuerdo, tienen dos vinos si no me equivoco, uno de ellos por el verdadero Chateau Picard porque sí que es verdad que existe en Francia y en y tienen bueno, embotellada pues un vino de Burdeos, que la verdad es que lo que es la de esto es muy bonito. Y luego además, no solamente está el vino, sino es que bueno, luego tiene una edición reserva, además tiene con el logotipo de la flota estelar, que es algo fascinante, sino que además luego tiene una línea de merchandising que acompaña también al vino, porque tienen kits del vino y los vasos, vinos, una bolsa y demás, y eso está en Amazon. En Amazon lo buscáis, podemos poner luego el enlace también si queréis en la show notes, el enlace para comprar y tiene, aparte del tipo de merchandising de camisetas, polos y demás, con el logotipo de Chateau Picard, tienen también todo esto, que yo, la verdad es que, lo que pasa es que lo encuentro solamente en Amazon estadounidense, aquí en Europa no sé cómo está de complicado encontrarlo, pero sobre todo los vasos son súper bonitos, son el típico vaso, no copas, sino un vaso así, estos más modernetes, así grandes para vino, súper bonito. Y bueno, como regalo a algún trekkie o alguna trekkie que tengáis cerca, esto triunfáis como la del Glem, seguro. Vamos, seguro.
Bueno, esto requiere que yo os deje hablar un momento y vaya a buscar a la cocina algo súper relevante para lo que estamos hablando. Seguir hablando, por favor.
De todas formas,
como yo creo que puedo enseñarlo para la gente que nos está siguiendo en directo actualmente y que lo tengamos, la página web es StarTrekWines.com y es así de monona.
Toma, ya, hay más, esos son más.
Claro, es que hay un montón.
No solamente tenemos los de Chateau Picard, sino que además tenemos licores de cada uno de los lugares distintos. La placa, eso sí, los precios son de 55 dólares en adelante para empezar a hablar.
Hay un pack ahí abajo.
Este es brutal. Alex, háblame del pack.
No, el pack ese, vamos, típico viernes por la noche. Empiezas por uno y acabas por la derecha. O sea,
imagínate. Te ves a Romulana. Qué maravilla.
Aquí tenemos licores de todos los lugares conocidos y por conocer. Dani, cuéntame qué es lo que tienes por ahí.
Pues aquí, hombre, no es el Chateau Picard, pero esto era cerveza romulana elaborada por fans, ¿vale? Como veis, es azul, ¿vale?
Que qué maravilla.
Que se vendía en las convenciones cuando hacíamos convenciones en España, en los tiempos de las Spatrex y de la Federación de Star Trek que estaba yo metido, ¿vale?
Esto, pero eso se puede ver, de verdad.
Hombre, como es alcohol,
bebe.
Como es alcohol, esto no se ha pasado nunca. Esto lo lleva 15 años en mi casa y...
Sí, lo típico, el típico última frase.
Todavía no nos han dicho lo que lleva porque era fórmula secreta del tío que lo vendió. Está fuera de todas las regulaciones de sanidad, por eso se vendía en las convenciones. Pero esto entra como la cerveza romulana, ¿eh? Igual.
Magnífico.
La etiqueta está currada.
Estabas comprando un licor ilegal en concentraciones.
Moonshine. Esto es moonshine de los viejos barbudos de Kentucky, tío.
Estás perdiendo dinero.
Alex, ¿te has arrepentido ya de venir? Solo llevamos 15 minutos.
No, de hecho, he hecho bien porque vais a necesitar un recambio cuando este hombre...
Escucha, con la fiesta que ha habido en mi casa antes de tener hijos, nadie ha podido con esta botella, así que nos vais a tener que echar una mano un día que nos juntemos.
¡Qué maravilla!
Ay, en fin, promete.
Échaselo a la lavadora, a ver qué pasa. Sí, sí.
Vale, os juramos, querida audiencia, que no estaba en el guión, lo que pasa que no, en cuanto se le ha echado a picar en pantalla, yo tenía que sacar esto.
Espérate, enséñala otra vez, Dani. Ahora que te
mira qué bonita. Hola. Un saludo a la gente de Cataluña que hizo esto en su tiempo. Madre mía.
Quien esté siguiendo por podcast, es el momento que pares el podcast, te metes a YouTube y nos veas, porque merece mucho la pena, sí, este momentazo.
YouTube, cuando comparas fuera de series, es absolutamente imprescindible. Yo no sé cómo va a salir esto ni cómo vas a retomarlo, pero es el momento, que no lo creáis, de hablar de la segunda temporada de Picard. ¿Os acordáis, no? De que habíamos venido aquí a hablar de Picard.
Uh-huh. Alex,
ya has enseñado la patita de lo que te ha parecido la segunda temporada, pero ahora ya te pido que te extendas en ella. ¿Qué te pareció la segunda temporada de Picard? Y si quieres comentar también la primera.
Bien, yo siempre estoy a favor de que, ¿cómo se llama este? Brent Spiner, pues pague sus hipotecas, porque es un hombre que tendrá muchos nietos que mantener. Entonces, yo siempre estoy a favor del trabajo para ese tipo de personas. Ahora, a mí me preguntas cuáles son los tres puntos importantes de la segunda temporada, te lo juro que no me acuerdo. O sea, ese es el nivel. Entonces, no es echar, sino que simplemente era en plan, la veo. Porque es Star Trek. Pero no es que tenga una mala sensación o una muy buena sensación. Simplemente es mi cerebro iba desconectando a partir de los 10 minutos de cada episodio. No me quejo. Me gustó el final, me gustó. Pero como que todas las vueltas, todos esos elementos de Q, que es inmortal, pero se está muriendo. Guinan, pero que es... Ok. No estoy, mi explicación está al nivel de coherencia de la segunda temporada, pero bueno, al final es Star Trek y todos los actores me encantan y la historia yo creo que es suficientemente interesante, sobre todo el concepto de esta hija cuando va descubriendo que no es lo que creía ser, sino que encima la número 430 o lo que sea. Entonces, interesante todos estos conceptos, ¿no? Me gustó al final la parte de Will Wheaton, era el que aparece por el morro al final, guay, ese tipo de cosas, pues también otro que tendrá una hipoteca que pagar. Lo que no me quedó claro es si era de la sociedad esta de dentro de la federación que cuidan el flujo del tiempo o estaba dentro de otro elemento de...
De los viajeros, sí, era de los viajeros.
Era de los viajeros, ¿no?
Cuando Will Grasser, el personaje, desaparece en la nueva generación, era porque se había ido con este ente cósmico que se llama el viajero y tal, y se iba a explorar la galaxia. Y de hecho, por eso no había vuelto Will Wheaton en la primera de Picard, porque, bueno, tampoco había vuelto Worf y otros personajes, pero en las novelas de que sacaron de Picard, sí que sacaban dónde estaba Worf en ese momento, no sé si spoilearlo, dónde estaban otros personajes que no salían. Y de Will Wheaton era el único que no había mención, y claro, como le habían cogido para hacer el after show, ¿vale?
Cierto.
Vale, pues había un poco de pique con esto, ¿no? A ver cuándo me sacáis, es que no sé cuánto, tal, alguna chinita soltaba. Pero oye, CJ, si vas a tener a un invitado, a un señor, a una cuarta espada de este podcast, a decir todo lo que diríamos Jorge y yo, pues no pasa nada. Pero ahora después del resumen que ha hecho él, ¿qué decimos?
Porque más o menos... Decir, Jorge, ¿qué te parece la segunda temporada ahora que has tenido tiempo para pensar y que Dani Simón saca aquí el licor para todo el mundo?
Bueno, pues yo creo que coincidimos un poco todos. Es increíble que una serie con tan buenos ingredientes, porque yo creo que el tema de que saca la Q, el tema de que la Guina joven, me gustó muchísimo la idea, la Guina Borg. Luego, relaciones uno a uno, eso, la Guina de Borg con el personaje de Alison Pill estaba muy bien, el personaje de Core con su padre, con el personaje de estaba muy bien, y con un primer episodio increíble, porque el primer episodio de la segunda temporada fue fascinante. Además, toda la gente que además en ese momento estaba con las uñas sacadas para decir quiero que Picard mole para la crítica de Discovery, que es una cosa bastante loca que hemos comentado en el podcast. Ahí es cuando todo el mundo ya se vino arribísima. Y luego, ¿cómo es posible que se desinflara tanto la serie? ¿Cómo es posible que la trama se enredara, hiciera cosas tan extrañas, experimentos, separaciones raras, no sé qué? Luego, y tramas un poco que no sé qué, que es que no mira muy. No sé, se hizo muy rara y me extraña porque ¿cómo es posible que con tan buenos mimbres no hicieran una buena serie de verdad? Y luego incluso todo lo que es la trama así de Picard, recuperando su infancia, recordando sí. que la relación con su madre y qué pasó realmente con su madre, porque es algo que no recuerde más. Pero luego todo lo que hay alrededor es que patinaba un montón. O sea, el momento este del asalto del personaje de Bren Spinner y los soldados estos que están ahí, que ya la voz. No, es que luego los combates locos de la reina voz con ay, con 7-9 y con. Es decir, no. Es que no tiene sentido ningún. Hay momentos que decir, no sé qué pasa. Nadie se ha parado a pensar que también es verdad que una cosa que comentamos es que ese rodaje de la segunda temporada fue justo en pleno confinamiento, o sea, con momentos muy restrictivos, y por eso también en muchas escenas hay muy pocos actores y actrices en pantalla, y quizás al final eso también tira un poco para atrás, pero no sé, es que es una cosa el momento de interrogatorio con la gente este del FBI, que no es del FBI, que no, de no sé qué, no sé, qué raro todo.
A mí me gustaba el a mí me sigue gustando, lo que no creo es que vuelva a salir el personaje de Ríos, que en principio se queda en estas épocas, ¿no? Eso yo pensaba que no lo iban a hacer, pero fíjate una cosa. Sufre de un tema que es todos los episodios de Star Trek que por X o Y aparecen en 1990, 2021, así que son todos una castaña o el 80%. Y aquí ¡hombre! Es una temporada entera de en el presente, ¿no? En su pasado. Yo creo que si hubieran hecho algo relativamente episódico, es decir, un episodio con lo de la madre loca de Picard y sus traumas, otro con la hija esta cibernética, que sí, que no sé cuánto, otro con el tema de Ríos con esta chica que aquí tiene un hijo, que no sé qué, otro con, pero a ver, 7-9 y Rafi en un Ford Mondeo escapando por Los Ángeles, coño, es un poco raro para Star Trek, para, o sea, quiero decir, es CSI o algo así, ¿no? Que lo compro, de nuevo, que lo compro, que mi amor está aquí, pero el amor.
Incluso el mundo que provoca, o sea, que vemos apenas el segundo episodio, yo en el primer segundo episodio vemos un poco, ese mundo es interesante. Y con el viaje en el tiempo desaparece por completo, claro, toda esa línea temporal. Y podrían incluso haber investigado o haber hecho todo esto, ¿eh? No sé.
Incluso, espérate, resucita Elnor o lo. O sea, en plan Dragon Ball.
Sí, ¿no? Sí. Hay un momento de la hemos cagado como cuando matamos a Culbert en Discovery o algo así.
Es que es muy buen personaje.
Y echarlo para atrás, tío. Yo creo que intentaron recuperar el espíritu de la cuarta película de Star Trek, de la de Salvar a las Ballenas, la de Misión la Tierra, ¿no? De hecho había algún guiño directo, recuerdo que...
Sí, hay un personaje que sale, el personaje del Punky.
El Punky que iba con el Ghetto Blaster ahí y tal, que hay una referencia directa a una cuando se encontró con Spock y tal. Se han quedado un poco a medias, estoy de acuerdo. Dijimos que la serie tenía un valle, empezaba que teníamos muchas esperanzas y como dice Alex, le vamos a dar segundas, terceras y cuartas oportunidades a Star Trek, pero la serie tuvo un valle que remontó un poquito, no mucho, a final de la temporada. Mi principal problema con la segunda temporada es que no aprovechó ninguno de los cabos sueltos o world building que dejó hecho la primera. Ahí teníamos hologramas sintéticos, Xborgs, y ¿qué será el dios de los Xborgs, de los sintéticos este que va por ahí? O sea, tenías ya una cosmogonía propia que había construido la serie, o por lo menos unos cabos sueltos de los que podías tirar en plan Claremont, y te vas al pasado. Bien, yo estoy más en desacuerdo con Alex de que... Ahora solo se me viene a la cabeza episodios ambientados en el pasado que me gustaron, como Tomorrow is Yesterday, de la serie original. El Mañana es Ayer estaba ambientado en los años 60, cuando estaba siendo rodada la serie original.
Hay uno bueno, hay uno brutal, que es el de que la abuela de T'Pol en Enterprise, Ese es brutal, ese es el mejor de los que son en el siglo XX.
Al final sacamos algunos ambientados en el siglo XX que merecen la pena. Ese Tomorrow Yesterday además era relevante porque el personaje que se inventan, el que tenía un gato mascota cósmico, era de los guardianes de la continuidad que acaba teniendo trama en la segunda temporada. Pero sí, lo que pone encima de la mesa, bueno, bien, a priori las premisas no son malas, mal ejecutadas, ya creo que estamos de acuerdo todos en eso, pero mi principal problema es, bueno, pues te has jugado una premisa nueva, te ha salido regulinchi, ¿y por qué no te has ido a algo de lo que ya habías construido la primera? De hecho, ahora hablaremos de lo que esperamos de la tercera y tampoco hay que inventar la rueda la has inventado ya, tal y como lo veo yo.
Yo creo que la segunda temporada tiene un problema de producción. Tiene un problema, por un lado, de los problemas internos de cambios de guionistas y de cambio de showrunner intermedios, que es algo que Star Trek lleva viviendo con todas sus series nuevas desde el principio de los tiempos. Y luego, Jorge lo comentaba, el problema del rodaje de la pandemia. O sea, es una serie en la cual se le ve que constantemente han tenido que ir modificando los guiones en función de la disponibilidad de los actores para poder viajar y poder hacerlo, que han tenido que hacer la prisa porque el contrato con Stewart, el señor tiene su edad y tenían que rodarlo ahora sí o sí, en otras circunstancias. Yo creo que podrían esperado un año, año y pico para poder hacerla, y en el cual al final, si te pones a buenas, sacas 7, 8 muy buenas ideas, o que yo creo que sinceramente que son buenas ideas, especialmente relaciones de personajes y de 2 a 2, porque eso yo creo que sí que Picard lo ha hecho desde el primer momento, es presentar muy buenos personajes con poquitas cosas que nunca llegan a cristalizar. Yo coincido y escuchamos los programas que grabamos el año pasado, los 2 primeros episodios estábamos totalmente a tope y creo que si se hubiesen metido en ese mundo y hubiesen quedado con ese universo paralelo de ese pasado futuro fascista hubiese estado muy bien, pero hasta ahí se le veían las costuras. Acordaros cuando tiene el Parlamento Picard en el que hay 3 amigos. O sea, y hay 3 amigos porque no podían tener más extras. Es que no hay más narices.
Es verdad.
Asalto es un asalto totalmente descafinado porque son 5 que además están muy separados entre ellos para no juntarse a 2 metros porque no sabía si iban a pillar el bicho uno al otro.
Comete la infografía para que haya ahí extras, aunque no estén de verdad.
Y mira que tenían el volumen para poder grabar, pero al final fue tremendamente complicado. Y yo creo que hubo un momento en el cual dijeron de tenemos una temporada más, vamos a gastar las cosas. Creo que tiene un problema y es que malgasta Q, que es uno de mis personajes favoritos de siempre. Me ha fastidiado muchísimo el que lo malgasten aquí. Lo de Wheaton, bueno, pues es un cameo sin importancia. Pero lo que tiene pinta es que, es decir, es que ni siquiera vuelve Martina Sirtis, es que ni siquiera vuelve Frakes haciendo de Riker, que lo tuvimos en la primera temporada, y Frakes ha estado dirigiendo 2 o 3 episodios.
¿Sí?
Yo creo que hubo un momento de planteamiento y dijeron, la segunda va a salir como Dios quiera, vamos a hacer lo que hacemos,
ya
los fuegos artificiales y la mascleta la tiramos en la tercera.
Y
lo que queremos es lo que la gente quiere, que es volver a ver a toda la gente del puente.
Y no olvidemos la mayor red flag que yo he visto en la historia que veo esta que es que a mitad de la segunda temporada de Picard me están empezando a promocionar la tercera. O sea, no os vayáis, que si queréis ver a Worf, a Gaze McFadden, a este, al otro, la tercera temporada los tenemos ya todos, de verdad. No os vayáis, por favor. Eso que nos lo digan a mitad de la segunda temporada, cuando está empezando de
cada
episodios, es la cosa...
Muy bestia, hostia,
no sé por qué, pero no me voy a esperar la gran bofetada para el final de esta temporada, ¿vale? O sea, voy a bajar mis expectativas y lo que tú dices, si me espero a la tercera, porque... Esto es Star Trek y le damos terceras, cuartas y quintas oportunidades.
Hombre, y aquí estamos los 4 hablando para antes, viendo la tercera temporada después de zumbarle la segunda.
Absolutamente, pero es que mira que yo las he visto. Yo, mi amor por Star Trek comenzó ya, yo viejito, o sea, ya mayor, ¿no? Es esto que la gente la veía desde pequeño, etcétera. Pero estaría de mis últimas series o temporadas que me pondría otra vez para ver. O sea, antes. O sea, fíjate, una cosa que me ha venido a la mente mientras comentabas CJ es, ¿te acuerdas de Arrested Development de la temporada 4 que cambió la arquitectura de los episodios y luego hicieron un segundo corte intercalándolo para que quedara más del estilo de las originales? Es posible que aquí funcionase. Algo así.
O sea, que...
Cogemos esta historia larga y la dividimos en capítulos autoconclusivos.
Soy ignorante de Arrested Development, pero sé que en un momento dado se canceló y la compró Netflix. ¿Eso fue en ese interín que dices?
Fue hace 10 años, porque además hoy precisamente doy yo la noticia en streaming de que va a salir del catálogo, de hecho van a desaparecer todas, y lo que dice Alex fue una cosa curiosa porque contrataron y lo que hicieron fue hacer guiones muy independientes porque los actores, cada uno estaba por separado, no podían juntarse todos y prácticamente rodaron episodios sueltos. Y luego hubo un remontaje, remezclando esas historias historias y luego entonces sí Netflix puso la pasta encima de la mesa para contratarlo y tuvieron dos temporadas más juntándolas a todo el mundo. Y es curioso cómo Netflix ahora ha renunciado. Hay un artículo que además yo recomendaré este fin de semana en las 7 cosas para el fin de semana de Julia Alexander, que cuenta cómo la evolución de la revista de Bellomen ha ido muy paralela a lo que la revolución de Netflix, que en un momento dado intentó comprar absolutamente todo, lo renovó y a día de hoy ya no es que lo vaya a cancelar, es que va a desaparecer del catálogo porque no quiere pagar los derechos de seguir teniéndola, porque la productora es externa, que es la productora, no, supongo que será 20th, en su momento la que produjo aquello para Fox, la antigua Fox, cuando todavía estaba dentro del conglomerado de Murdoch.
Jorge. De hecho, creo que en este caso era el guión era por una película que luego nunca jamás se produjo y al final lo que hicieron fue rescatar. Estoy hablando de memoria, pido perdón si me equivoco, pero juraría que era una película y lo que hicieron fue luego convertir esta película en serie.
Vamos, si os parece, a leer los correos. Yo creo que podemos hacer. Comentamos la tercera temporada después de ver el tráiler y así ya tenemos un poquito también para poder comentarlo así. Y la gente que no quiera tener ningún spoiler ni ninguna cosa de avance de la tercera temporada lo puede dejar antes, como siempre. Lo que sí tenemos, Jorge, que se nos quedaron desde el último programa son algunos comentarios que ya sabéis que nos podéis, por un lado, seguir en el chat y comentarlo, que nos podéis ver en Twitch y en YouTube y dejarnos los comentarios directos, como alguno que tenemos aquí, que ahora leeré mientras Jorge busca el resto. Que nos podéis escribir mails a startrek@fueradeseries.com y dejarnos comentarios, evidentemente, tanto en YouTube, en el vídeo cargado uno de ellos, como en iVoox, que tenemos un par de comentarios que Jorge pasa a leer.
Sí, tenemos el último programa que grabamos, en el que juntamos los últimos episodios de Picard. Gustavo nos comentaba, dice, estoy de acuerdo con ustedes en que esta segunda temporada de Picard fue muy inferior a la anterior, con muchos temas que quedaron dispersos o tratados a las apuradas. Una cosa similar me pasó con la última temporada de Discovery, que me pareció hasta aburrida. En cambio, este New Worlds rescata la premisa original de la exploración y la aventura. Esperemos que sigan así. Un saludo de Melbourne, Australia. Ahí en nada.
Wow. Y luego, hablando de Australia, que son las antípodas, la última temporada de Discovery y la primera de Strange New Worlds, es que parece,
Oye, qué bien hilado, Alex.
Gonzalo también nos comentaba, dice, siento discrepar con vosotros, pero la aparición de Will Wheaton me pareció un parche random con la intención de dar unos minutillos en pantalla a Wesley Crusher. Pido perdón porque la verdad que no recuerdo qué fue lo que dijimos, pero yo no sé lo que dije, pero estoy de acuerdo con él, con lo cual, si lo dije yo, pido perdón, porque estoy de mentira.
Está diciendo la aparición es para darle un poquito de cancha a Wesley Crusher como si fuera algo malo. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero a mí me parece bien.
Sí, pero lo que pasa es que igual lo que dijimos fue que tenía su sentido, no sé qué tal, y igual no tiene ningún sentido, fue lo que fue y ya está.
Con cuchara, pero metieron trama. Sí. Dijeron, venga, somos los viajeros y estamos por aquí.
Bueno, es un poco escena post-créditos de Iron Man 4 y cosas así.
Sí. Se aguanta con pinzas y para mi gusto es una salida del tipo es un mago, para justificar qué pasa con el personaje de Issa Briones, de Cole en este caso. Y dicho esto, para mí el segundo episodio de esta temporada es de lo mejor que se ha hecho en Star Trek nunca, pero luego la serie se pierde para finalizar de una manera más o menos correcta. En cuanto a Strange New Worlds, aún no sé si irme a Estados Unidos a verla o esperar a que llegue a Paramount Plus a España. Me hace gracia porque este comentario es del 13 de mayo del 2022. Que claro, por aquel entonces Paramount Plus España ya tenía cuenta en Instagram y ya ponía en breve. Digamos que esa, tengo capturada esa historia ahí como campeones. Y luego Vicentecchi decía, dice, coincido con lo de Wheaton. Dice, seguro que no era la toma falsa de Heavy Room.
Wheaton. Lo de Will Wheaton con Star Trek es un sufrimiento constante para el pobre chaval.
No, es en todas partes, pero es verdad que el personaje que tenía era el repelente niño Vicente, ¿vale? Era el niño que le hubiera gustado ser a Roddenberry y por eso lo metió ahí. Y entre los fans se produjo el meme, antes de que existieran los memes, de que este personaje es el odioso. Yo recuerdo las primeras convenciones que cuando ibas a sonreír y nos decíamos chis, decíamos puto Wesley, ¿vale? Era como una tradición entre los fans de la época.
Pero hasta antes que, o después de la cerveza remulana esta azul, durante.
Nunca hemos necesitado comer sardinas para beber agua los trekkies, nunca. Y para odiar a Wesley Crusher tampoco. Pero lo que pasa es que Will Wheaton empezó a ser uno de los nuestros. En un momento dado empezó a ser un pope de la cultura geek, empezó a salir en Big Bang Theory. un poco riéndose del odio ese que le tenían los fans, y se convirtió en uno de los nuestros, y ya yo ya no le puedo tener manía.
Y Tabletop, yo creo que le sirvió mucho. Que aquí en España se vio menos, pero en Estados Unidos funcionó muy bien Tabletop, y yo creo que YouTube, cuando hizo los juegos de mesa, hizo muchísimo por el hobby, como dicen los aficionados habitualmente, y yo creo que eso le sirvió muchísimo para... A mí me parece un gran director del After Show. O sea, claro, la relación que tiene cuando habla con todos los actores no la tiene otra persona.
No, se sumó un comunicador, y encima no es que es simpático. Yo, el primer salto que le vi fue en una convención que dio una conferencia que se hizo viral en YouTube, que se llama algo así como Don't Be Evil, ¿vale? Don't Be a Jerk, ¿vale? Que era precisamente metiéndose con el haterismo en el mundillo geek y en el mundillo gamer y tal. Y era de los primeros que dijo, vamos a no ser un capullo, ¿no? Sí. Y tenía, bueno, esa conferencia, aparte de dar el mensaje ese con moralina, estaba trufado de referencias a la cultura popular que entonces no eran tan habituales. Y Wally Crusher se acabó convirtiendo en uno de los nuestros. Yo ya no le puedo tener manía al personaje. O sea, que si sale, estupendo. Como si sale uno de vosotros, de verdad. Igual para mí.
Aquí en directo, Sergio82 nos ha puesto varios comentarios que podemos leer. Por un lado es a ver si ponen Star Trek Discovery, que no está ahora mismo en ningún sitio, porque lo compró los derechos para Paramount Plus, así que esta llegará segurísimo aquí con Sky Showtime. No sé si todo de golpe cómo estará. Luego, que todos sus amigos, esto al final es la anécdota de cada uno, pero para que veáis otro ejemplo, todos mis amigos están borrando de Netflix, y con lo de ayer de Sky Showtime están encantados del precio y les gusta a todos. Lo van a probar.
Muy bien, muy chulo. Me alegro.
Tenemos que probar Tulsa King, y os recomiendo que sea lo primero que veáis de Showtime. Llegas tarde, querido.
Vamos a ver.
¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta?
Y que si hemos visto ya Star Trek y Chase New Worlds, por si ya queréis lanzaros aquí y queréis decir algo. Yo sí, la he visto entera ya. Sí,
yo me la meto por el culo, esa serie. O sea, es que es increíble.
Me encanta esa expresión, tío. O sea, como es una expresión de veinteañeros, yo ya no estoy, la he subido hace poco, pero la estoy usando continuamente, ¿vale?
A mí me falta.
Muy buena.
Yo, como sabía que me ibas a preguntar esto, tengo, mira, uno de mis podcasts favoritos es Buenismo Bien. Y ahí todo el rato hacen, o sea, tiene una sección que es Confesiones, ¿no? O sea, ponen esta música. Pone esta música y entonces hace una confesión. Yo hago la confesión. Y la confesión es: no me he podido ver Strange New Worlds entera porque estoy tan enganchado con Lower Decks y poniéndomelo en bucle que no me ha dejado tiempo vital para acabar de ver Strange New Worlds cuando tiene toda la pinta de. Tiene todo para gustarme y me está gustando, pero voy más lento de lo que debería. También es verdad que lo de no tener plataforma y tener que irme, como si esto fuera 2010, a lo que me he bajado de internet para verlo, porque no hay más remedio, me tiraba para atrás. O sea, estamos hechos otra cosa ya. ¿Qué quieres que os diga?
Muchos alumnos, que al final Netflix no te vende series, te vende comodidad. Pues eso es
absolutamente exacto.
Totalmente. Igual que Spotify. No te vende música, te vende comodidad. En fin, que a ver si la trae cuando la traes Sky Showtime y encontramos. No sé si es mejor que la traiga después de picar y así nos dejando un poquito de margen, porque si no, no sé cuándo vamos a comentarla, pero bueno, saldremos del paso. Hoy haremos algo. Vamos a hablar ya de la tercera temporada. Vamos a hablar ya de la tercera temporada, de teorías y del tráiler. Así que aquellos que no queráis saber nada, ni siquiera teorías, que no sabemos nada, nadie ha visto, que yo sepa, salvo que les me digo otra cosa, el episodio. A la crítica americana sí le han pasado al menos los dos o tres primeros. Podéis ver varios análisis y varias reviews ya de la tercera temporada. Hasta donde llegue tu conocimiento, aquí en la crítica española, yo lo solicité, no los han pasado. Yo creo que solamente la gente que tiene Paramount Plus allí, no sabré decirlos en Inglaterra también donde está la plataforma, pero aquí en España, hasta donde yo llego a saber, puede que alguien se haya pasado o tenga contacto directamente con Paramount en Estados Unidos y lo haya podido conseguir de allí, nadie lo haya visto, que yo a día de hoy, que estamos grabando esto el miércoles 15 por la noche, lo haya podido ver. Lo que sí podemos ver, como os decía antes, es el tráiler, que yo creo que lo podemos poner, el tráiler oficial, que además lo tenemos en versión doblada al español, que es una cosa insólita, porque a día de hoy las únicas que doblan algo son Apple TV Plus, que no todo lo dobla. Disney muy poquito, pero sobre todo la parte de Star Wars sí que lo doblan, y también las cosas de Marvel, y luego Prime Video. Netflix hace que no doble un tráiler, yo no sé el tiempo, y HBO Max no lo he hecho en la vida. Así que vemos si queréis el tráiler, y si queréis que vayamos pausando en algún momento, lo pausamos, y si no, luego comentamos y a partir de ahí tiramos teorías, lo que nos ha parecido y lo que hacemos. ¿Os parece bien? Pues hala, vamos para allá.
Almirante en el puente y capitán en el puente.
Esta inspección les resultará muy aburrida a los dos.
¿Le aburre?
Bueno, no vamos a reventar nada. Ni a disparar, ni recibir fuego. Ni espero los aterrizajes de emergencia inesperados.
Los buenos tiempos.
Algo se aproxima.
¡Puestos de combate!
Un ataque de algún tipo. Y que el blanco será la flota estelar.
Hay una oscuridad.
Ponme con la policía.
Una que lo consume todo.
Y se está haciendo más fuerte.
Jean-Luc, no confíes en nadie.
Jean-Luc Picard.
Lo que habrá es venganza.
Tú y yo hemos viajado a los confines del espacio. Hay algo nuevo ahí fuera. Este es el fin, amigo mío.
Yo leí.
Potéticos y ancianos guerreros.
Antaño fui irracional, violento.
¿Conoces a alguien que siga siendo la persona que conocías?
Cuestión de vida o muerte.
Siempre esa vida o muerte, Jean-Luc. ¿Y cuándo no?
Pero cada tic-tac es otro pedazo de ustedes que les quitaré.
¡Puestos de combate!
Jean-Luc, sobrevivir es la naturaleza humana.
O luchamos o morimos.
La Force, sígala.
Los necesito. A todos.
Estamos contigo. Siempre.
¡Adelante!
Will, ¿estás disfrutando con esto?
Claro que no. ¿Y tú?
Yo no es por nada, pero os he tenido los tres callados durante dos minutos, cosa que creía que era realmente absolutamente imposible. Absolutamente imposible.
Yo me he puesto a buscar el nombre del Tom Holland este de Carrefour que sale, que no sabía quién es, y resulta que es el que era Eragon en la película Infecta. Aquella.
Vaya,
pero yo creo que le puede dar un buen tirón, ¿no? Un chaval así guapete, jovencito.
Oh, a favor de la belleza siempre, siempre, siempre.
Sí,
siempre,
sí, sí. Siempre. Así que guay. A ver, está guay, vamos, ya pues, estamos ya. Yo me veo reflejado en la senectud de nuestros amigos. Me ha costado reconocer a Beverly, o sea, como es todo el pelo canoso, yo no sabía quién era, te lo juro. He visto el trailer con eso como cuatro veces o así. Pues como hasta la segunda vez, al final digo... porque estoy tan acostumbrado a ese pelazo rojo tal... Hostia, tío, es verdad, es esta señora. Y me ha llevado mucho la curiosidad. Entiendo que ese es Lore, ¿no? Uno de los que sale al final.
Tiene toda la pinta. Yo creo que ¿verdad? Podemos hablar de teorías y de lo que hayamos leído cada uno por internet y cosas por el estilo. Yo creo que es Lore.
Fantástico.
Pero puede ser cualquier sintezoide de estos. O sea, quiero decir, de las cosas que se dejaron establecidas en la primera temporada era que podía haber millones de estos, ¿no? Pues, podría ser. Oye, sí, ¿me escucháis bien?
Sí,
perfectamente. Gracias. Jorge, ¿qué te ha parecido el tráiler y cosas que quieras destacar?
A ver, cosas del tráiler que me ha sorprendido mucho es que el 95% de las escenas son en la nave espacial, que no está siendo lo habitual hasta ahora en Picard. Picard en la nave espacial son momentos tal, y aquí, salvo la escena esa que está Picard y que, bueno, que está hablando con el holograma justo de, creo que es con Beverly Crusher, que ahí parece que está en su casa o en la previa, pero el resto es todo en una nave o en varias naves. Y luego, a mí hay una cosa que me da un poco de cosilla, ya menos que tal. Y una cosa que le dijo, recuerdo Dani cuando entrevistó a los creadores de Prodigy, que le dijo, que no sé si fue Kevin o Dan Hageman, uno de los hermanos que fueron los creadores de la serie, decía, la nostalgia está muy bien, pero en su dosis suficiente. Al final, no todo puede ser la nostalgia. Y si os fijáis en esta tercera temporada, todos los personajes nuevos de la serie que vimos en la primera la segunda temporada han desaparecido. Han desaparecido Ríos, han desaparecido Core, han desaparecido... O sea, aprende todo y al final lo que está haciendo es poner todo... Que vale, que como Trekkies, pues estamos encantados de verlo, pero me da... Que quizá esto se me quita el miedo enseguida, pero me da un poco de miedo que esa triquiñuela, es decir, después de lo que hemos, la que hemos liado en la segunda temporada, vamos a sacar a todo, a toda la nueva generación, y con esto se ha resuelto. Y no creo que sea así. Y me da un poco de miedo el hecho de que esto sea... Creo que lo hicieron muy bien la primera temporada, con los pequeños guiños, eso, aparecían Hiker y Troy en un episodio y demás cosas. Lo hicieron muy bien, la segunda fue muy cara, y me da un poco de reparo que en esa tercera se quede un recurso fácil o se quede en una cosa y que de una manera echemos de menos a los personajes que han ido desaparecido, porque al final era el esqueleto un poco también, de la, junto con Picard, de la serie hasta ahora.
Sí, pero yo creo que es que nos tenemos que acostumbrar a esto. Cada temporada va a ser su propia historia. Yo no va a haber, o sea, ya está confirmado que no va a haber cuarta, ¿no?
No, no, justo lo contrario. Estaba confirmado que había una tercera, y en la presentación la TCA de enero fueron allí los creadores, y fue allí el gran pope de Star Trek, que se me dio el nombre ahora, el que habían encargado, el que hizo los guiones de las películas también de JJ Abrams, el que está encargado ahora de pastorear un poquito todo demás, y fue Patrick sí. Stewart, y dejaron la puerta abierta, yo creo que más que una tercera temporada, a que esto sirva de pasarela para poder hacer series con alguno de los personajes de la nueva generación. Yo creo que eso es lo que tiene más pinta, que tengamos una cuarta temporada, y que a lo mejor Picard, si sobrevive a esta tercera, que no lo sabemos, pues si se hace un spin-off con Worf, que es una cosa que se ha hablado muchísimo tiempo, o con la Forge, o con cualquiera de los otros, o con los hijos de alguno de los personajes originales, el que podamos tener. Eso es lo que abrieron, porque hasta ahora siempre se había vendido como la temporada final, y si os fijáis de la publicidad oficial, ningún sitio aparece temporada final. Todos los sitios lo
que acabas de poner ponía Final Season, el tráiler que acabas de poner.
En el tráiler sí, pero luego en el resto de la publicidad no lo he visto en ningún otro lado. Así que no lo sé, al final lo podrían tener o lo podrían cambiar. Alex Kurtzman es la persona que me ha ido totalmente la cabeza. Sí. Que al final fue el co-creador inicial, sabemos que Chabón estuvo la primera temporada, que se marchó después para poder hacer la adaptación suya del cómic, del que no hemos vuelto a saber nada, de Cavalier and Clay, no he vuelto a saber absolutamente nada de cómo va la adaptación de su cómic, no, de su novela sobre el mundo del cómic en el que ganó el Pulitzer en su momento, no se ha vuelto a saber nada en 4 años. ¿Qué cosas sí que sabemos? Sabemos que son 10 episodios, sabemos que los 2 primeros episodios los va a dirigir Doug Aronofsky, que fue el director de los 2 primeros episodios de la temporada pasada, que yo creo que nos gustaron a todos bastante, que está escrito tanto el primero como el último por Terry Matalas, que es el que se ha convertido en el showrunner en esta tercera temporada, y que Jonathan Frakes vuelve a dirigir 2 episodios, que son el tercero y el cuarto, Dan Liu el quinto y el sexto, Deborah Campaigner el séptimo y el octavo, y el propio Terry Matalas dirige los 2 últimos episodios, que es algo habitual últimamente en Hollywood con las series que ya están escritas al principio, que se hagan lo que ellos llaman bloques de blocking, de que diriges 2 episodios. Que normalmente tiene un arco más o menos cercano y más o menos aproximado para no tener que estar cambiando constantemente de director.
Sí.
Tenemos también los guionistas, que yo creo que los podremos ir comentando poco a poco. Sigue habiendo gente de la segunda temporada, también ha cambiado mucha gente con respecto a la anterior, pero ya hablaremos episodio a episodio de quién escribe. Que os quede que Terry Matalas escribe tanto el primero como el último, y luego viene al equipo de guionistas, aunque sabéis que realmente es una labor conjunta de desarrollo de las tramas, pero al final alguien tiene que tener el crédito porque alguien es el que hace el diálogo y lo demás. A mí el tráiler, yo entiendo la parte que dice Jorge, y es cierto que le tenía mucho cariño a los personajes nuevos, pero a mí me pones a los 5 que hay en el
puente claro.
de la mesa y digo, y ya.
Sí, sí.
Y ya estaría, y ya estaría.
El primer episodio se llama La Nueva Generación, que es como se llama el primer episodio, y dice, pues ya está, dámelo todo. O sea, le faltaba solamente tener las cartas. Y además tenemos el guiño a Moriarty, y volvemos otra vez al Jorge, que es uno de mis episodios favoritos. Tenemos a la hija de Christopher Plummer, porque Plummer ya desgraciadamente no lo podemos tener volviendo a hacer de villano, y es la hija la que va a ser la gran villana de la temporada, y sí, nos dan en todo el medio, bueno, pues yo el fanservice estoy muy a favor cuando se hace bien hecho. Y en 2 minutos y medio de tráiler lo han hecho muy bien hecho. No sé en 10 horas de programa, pero por ahora, Alex, 2 minutos y medio yo estoy totalmente dentro.
Sí, estaba mirando que el Terry Matalas este estuvo en Enterprise, en la tercera.
De los grandes productores y guionistas de la saga de un montón de tiempo.
Ah, bueno, joder, macho, pues... No, encantado. Yo, hombre, de nuevo, me gustaría siempre mantener el fanservice acotado, para saber que no se puede depender, porque es que al final es un recurso muy goloso para los productores. Pero bueno, yo quiero decir, el tráiler pinta bien y no hay ningún motivo para pensar que esta temporada, yo creo que esta temporada va a ser más como la primera que como la segunda.
Jorge, últimas conclusiones y resúmenes y cosas varias que al final, como siempre, íbamos a hacer media hora y vamos por 48 minutos, vino por en medio.
Bueno, antes de eso, un saludo a Producciones Esquizoides y a Mundo Plus TV, que nos está siguiendo también por el Twitch. De hecho, además, el Producciones Esquizoides nos manda un saludo y Mundo Plus directamente entra al trapo ya con un larga vida de prosperidad, que esto es maravilloso. Es así. Nada, pues eso, con muchas ganas de verlo. O sea, yo tengo el reparo ese, creo que es muy posible que se me pase los primeros 10 minutos del primer episodio. El viernes estaremos ahí para verlo y la semana que viene, si todo va bien, pues para comentarlo.
Dani, últimas reflexiones y comentarios y cosas que quieras sobre el tráiler o sobre lo que espera de la tercera temporada.
Que no sea solamente una reunión de TNG, que eso está muy bien, que el subidón yo lo tendré como todo el mundo, pero nos durará poco, ¿vale? El que no sea solamente eso, que aprovechen algo de lo que ya han construido en estas temporadas de Picard. Imagino que han convencido a Patrick Stewart para darle un cierre digno al personaje y de paso lanzar algún mensajito pues en la línea del espíritu Trek que tanto cree Patrick Stewart que hace falta hoy en día con muchas cosas feas que están pasando en el mundo, ¿vale? Todo eso dos injustas, la de nostalgia, la de aprovechar lo que has construido, la de reunir al cast de la nueva generación y la de cerrar el ciclo de estos personajes, todo en su justa medida. Ojalá puedan combinar todo eso, ojalá.
Alex, últimas reflexiones.
No, o sea, yo a verlas venir. Vamos a tener 10 semanas de más Star Trek, que eso es algo de lo que no me voy a quejar en la vida. Ojalá esto y luego la segunda de Strange New World, si a ver si en algún momento aparece esa de la sección 31 que decían que estaban haciendo, que no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo.
No la veremos. Yo creo que no la veremos, seguro.
Lo que yo, está de verdad, es que la actriz que tiene que protagonizar, claro, se va a poner un poquito cara como gane el Oscar.
Justo estaba pensando, digo yo.
Contrato firmado, eso se va a poner muy caro.
Digo, si pierde el Oscar, bien, porque entonces tenemos sección 31. Si no, ni 30 ni 32. O sea,
si no, tendremos la de la Academia de la Flota Estelar, Sensación de Vivir. San Francisco, fecha estelar 90-210.
Bueno, a ver. Es que es un universo tan grande que pueden hacer lo que quieran. Es decir, cuando salió esto de que en Disney con Star Wars vamos a hacer una serie de un mandaloriano, pero que no es Boba Fett, no sé qué, y luego fíjate, ¿no? Yo siempre he querido una serie de una tradicional de Star Trek, ¿no? Pero con una nave que no sean el 95% humanos, ¿no? A mí me gustaría eso, ¿no? Pero, oye, que lo que me echen me lo voy a comer. O sea, yo cualquiera, así que encantado.
No sale Elnor, ¿no? En el tráiler.
Yo no lo he llegado a ver.
Yo creo que tampoco lo he visto.
Es claro, porque decimos, yo, un personaje súper potente y además un personaje que podía tener incluso su spin-off. Y encima hace el enganche con Discovery, porque es del culto este de las del que les une. Y sin embargo, aquí no aparece. Y es raro, ¿no? Miraré luego el IMDb, a ver si aparece al menos los créditos como
queda. Una pregunta. Un cruce de cables que hemos tenido, o sea, Alex Kurtzman es lo más parecido al Kevin Feige de Star Trek ahora mismo, ¿no? Pero también se nos ha cruzado ahí Michael Chabon, que era el super escritor, guionista.
Chabon fue el creador de la primera temporada junto con Kurtzman. Pero sí. Chabón se marchó, como os decía antes,
para hacerlo de Cavalier
and Clay. En la segunda temporada para hacer la adaptación de Cavalier and Clay, que yo no he vuelto a saber nada de ella desde hace 2 años, es cierto que antes de la pandemia, de cómo estaba la cosa. Entonces, Kurtzman se ha quedado como el supervisor, de alguna forma, el maestro de las esencias de toda la plataforma. El año pasado, el showrunner o el co-showrunner que teníamos junto con Matalas, que ya tenía peso, pero no tanto como en esta tercera temporada, fue... Me saldrá, perdón, dame un segundo que estoy mirándolo aquí y se me va a ir que se mueve a la tercera temporada. Fue Akiva Goldsman, que estaba en la primera temporada también, y entre él y Terry Matalas fueron los que llevaron conjuntamente la parte de showrunner. Goldsman, yo creo que estaba desarrollando la de sección 21 o estaba desarrollando otro proyecto dentro del universo de Star Trek, y por eso en esta se ha quedado de inicio como showrunner exclusivo, hasta donde yo tengo conocimiento, Terry Matalas.
Pues añade mi lista de deseos de la tercera que Michael Chabon esté involucrado de alguna forma, porque se nota, tío.
Yo creo que no, ¿eh? Yo, sinceramente, que le hayan tenido de consultor y le hayan preguntado dos cosas, pero él dijo con mucho dolor en su corazón porque era su labor y le encantaba de tener de pequeño, pero lo otro fue su obra, es que al final es su libro y con el que ganó el Pulitzer y con el que realmente tiene una carrera literaria a día de hoy antes de meterse en Hollywood. Entonces, y no sé, de verdad que no he vuelto a leer en muchísimo tiempo y antes se me escapaba alguna noticia, pero ahora desde hace un año y pico que hago streaming me extrañaría que se me escapase la noticia si hubiese casting o si hubiese cambiado de plataforma o hubiese sido algún día. Pero bueno, en fin, que esto es lo que nos ha dado este avance de la tercera temporada temporada de Star Trek Picard, que como comentábamos, volveremos todas las semanas, en día y hora por determinar, pero que intentaremos que sea siempre la misma, para aquellos que nos sigáis, queráis seguir y comentar en directo, tanto en YouTube como en Twitch. Uh-huh. Don Alex Barredo, ¿qué tal la experiencia? ¿Te esperamos por la semana que viene?
Fantástico, sí. Sí, a ver, realmente, ¿quién es Sauron de todos estos? A veces... pero vamos, bien.
Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida. Bienvenida a los X-Men. Esperemos que sobrevivas a la experiencia, Alex.
A ver qué tal se da. Yo creo que
Jorge Nevas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
Confirmo que no aparece el muchacho este en IMDb, no, pero sí que claro. Sí que mencionan que Brent Spiner interpretará el personaje de Lore. Que
antes sí. Lo decías, que sea, bueno, pues ya está.
Se les ha escapado.
Confirmado. Bien, por
favor. Y a todos vosotros, querida audiencia, que espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, que nos empezamos a volver a oír todas las semanas en Universo Star Trek, que os paséis por fueradeseries.com, incluido por nuestra nueva tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, la tienda para los grandes fans de las series de televisión. Pasaros por ahí, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias por escucharnos, volvemos la semana que viene. Engage.